Falta en Vido. Desde las 10 de la mañana de los domingos. Conduce Luis Moro por Radio M. La que más conecta.
Seguimos en este Falta en Vido 216 aquí en Radio M para toda la provincia de Santa Fe. Falta en Vido, séptima temporada aquí en Radio M. Vamos a compartir ahora la cuarta clase de Historia de América Latina del doctor Miguel Ángel Barrios. Venimos compartiendo distintas clases que está dictando junto a nosotros Miguel Ángel Barrios, quien es doctor en Educación, doctor en Ciencia Política, autor de más de 15 obras sobre América Latina. Y en este caso, Miguel se va a referir a América Latina en la geopolítica mundial. Miguel, buen día, ¿cómo estás? Perdón.
Buen día, Luis. Por supuesto, nuevamente, como en las anteriores oportunidades, agradecido a Radio M, a tu programa Falta en Vido, por supuesto, a vos como conductor y a todo tu equipo y a todas las delegaciones de la Radio AM en Provincia de Santa Fe. Bueno, hoy tenemos la cuarta y última clase de un curso, diríamos, muy general, muy simple, por la pero que nos sirve como un curso introductorio, sí, sí, a la historia de América Latina. Hemos dado en la primera clase, como siempre le digo, para enfocarnos en el plano didáctico, la primera clase hemos dado la conformación de América Latina en los siglos XVI, XVII, XVIII. La segunda clase hemos dado la guerra civil, más llamada guerra de la independencia, o sea, los libertadores. La tercera clase hemos dado las consecuencias de haber la división, o sea, las consecuencias de que haber logrado la independencia política, pero no haber logrado la independencia integral, y la conformación cartográfica del mapa actual de América Latina. Y en esta cuarta clase nos tomamos el desafío de llamar a América Latina en la geopolítica mundial. Estamos en el siglo XX, en la clase, decíamos que la característica del siglo XX ha sido la bipolaridad. Esta bipolaridad tiene como modelo, en la superficie, dos bloques ideológicos antagónicos que se distribuyen influencia en el escenario mundial, áreas de influencia, como es el caso de la Unión Soviética y Estados Unidos a partir del Pacto de Yalta, pero que representaban cada una de ellas un modelo ideológico, el capitalismo por un lado y el estalinismo por el otro lado, o sea, Estados Unidos el capitalismo, el estalinismo soviético de la Unión Soviética. Y en ese cuadro nosotros nos inclinamos a pensar en la perspectiva actual de que en realidad eran dos modelos geopolíticos, porque eran en realidad, detrás de esa ideología había dos estados continentales industriales que la sostenían. Es decir, no era ya el estado medio que había surgido con la modernidad europea, sino que eran estados de dimensiones geográficas continentales. Estados Unidos fue el primer estado continental industrial de la historia, un estado bioceánico industrial, como consecuencia de la conquista del oeste a partir del Far West, y la Unión Soviética también un estado continental industrial en Eurasia. Esto es, fíjense que a tal punto para nosotros fue una disputa geopolítica más que ideológica, que el día que cayó la Unión Soviética terminó la bipolaridad, a pesar de que había regímenes comunistas que seguían, sí, sí, sobreviviendo, como el caso de Cuba o Corea del Norte o Albania. Pero en realidad es impensable una guerra fría entre Cuba y Estados Unidos por una cuestión geopolítica básica, en la diferencia de densidad, de tamaño y de poder, ¿no?
Sí, sí.
Ahora bien, en ese sentido América Latina plantea con la generación del 900, con Rodó, con Vasconcelo, Antonio Caso, Jaime Isaguirre, Rubén Darío, y en este caso Oliveira Lima en Brasil y Manuel Ugarte en Argentina, la necesidad de recuperar la idea de la unión o de la patria grande, como llamó Ugarte, el argentino Ugarte, pero con una diferencia en relación al unionismo hispanoamericano de los libertadores. Esta patria grande incluía a Brasil, es decir, a la América de variante portuguesa, cosa que en la época de San Martín Bolívar Brasil no estaba incluido, el imperio de Brasil, porque formaba parte de la esfera diplomática inglesa. En ese esquema, que la experiencia más importante, podríamos ir ya dando un salto de la generación del 900 que plantea en términos de la literatura, en términos de pensamiento político, en el caso de Ugarte, pero ya en el plano del realismo político, sin ninguna duda son los movimientos nacionales de la mitad del siglo XIX, perdón, del siglo XX, entendiendo los movimientos nacionales como frentes sociales, policlasistas y antiimperialistas, industrializadores, democratizadores e integracionistas, como el caso del PRI de México, el barrismo en Brasil, y diríamos el movimiento nacional popular más importante, más llamado populismo, movimiento nacional en tanto y en cuanto pregona la liberación continental y social en cuanto pregona la democracia social que se plasma en la comunidad organizada, o sea, el peronismo a través de su líder Juan Domingo Perón. Esto que Perón llamó el continentalismo se traduce a través de una estrategia del nuevo ABC, que es el intento de Perón en forma nítida de aglutinar un núcleo de aglutinación en el sur con Argentina, Brasil y Chile. Esto fracasó, terminó con el suicidio de Vargas en el año 54, a consecuencia de una gran campaña justamente porque se entregaba al nazi argentino, entre comillas. Esa campaña lo impulsó un periodista muy conocido del Brasil con el apoyo de la CIA, etcétera, que fue Carlos Lacerda. Y luego inmediatamente ya viene el derrocamiento de 55 de Perón. Pero esta idea del continentalismo mantiene una actualidad porque implica las anticipaciones estratégicas de Perón. Esto es muy importante porque acá lo que rescatamos no es el Perón político solamente, sino el Perón pensador. El Perón que plantea que el mundo vive integraciones sucesivas de menor a mayor, del clan a la tribu, de la tribu al Estado feudal, del Estado feudal al Estado nacional, y de allí al universalismo, que sería la globalización, previo paso por el Estado, por el continentalismo. Y el continentalismo en la geopolítica mundial actual es la única alternativa, y en tiempo de pandemia esto es más nítido que nunca, es justamente la integración de la América del Sur como camino hacia la integración de América Latina. Y esto pasa por la alianza de la Argentina y Brasil y de toda América del Sur. Independientemente, esto tiene que ser una política de Estado, independiente de las coyunturas de gobierno, hay gobiernos que en algún momento se alinean con Estados Unidos o con América del Sur. Es decir, Vasconcelos decía que la historia de América Latina era una filosofía permanente de lucha entre lo que él denominaba el monroísmo, que era América para los americanos, y el bolivarismo, que era la nación de república. Esa es la tensión permanente de la historia de América Latina. Incluso tiene un libro que se llama, Vasconcelos me refiero, sí, sí, monroísmo versus bolivarismo. Entonces, el planteo primero es la integración continental. El segundo planteo es el planteo de la industrialización a nivel de una escala continental. Esto implica la integración en un gran déficit que tenemos de infraestructura. infraestructura, la integración también en términos de pueblo, es decir, esto significa la integración de la cultura a través de la educación, porque, es decir, la ciudadanía regional, la homologación de los títulos, la integración educativa es la única que genera el sujeto fundamental de un proceso de integración, que es la ciudadanía regional. O sea, uno, para ser ciudadano regional, uno se debe sentir parte de un nuevo derecho supranacional, que no, y ese derecho supranacional lo que implica es a partir del reconocimiento y homologaciones de los títulos educativos. Y por el otro lado, la integración en el ámbito militar, en el ámbito de la defensa nacional, ante las nuevas guerras que se vienen, que ya están con nosotros, la guerra por los recursos, la guerra cibernética, o sea, lo que se denomina ahora el nuevo campo de la geopolítica, que es el campo de la cibergeopolítica. Hoy en el fondo la guerra comercial de Estados Unidos y China es la batalla de lo que se denomina el 5G, que es ecosistema informático que sostiene la cuarta revolución industrial. Por el otro lado, la creación, los desafíos, estoy hablando de un sistema de inteligencia nacional sudamericano, devenida de un proceso de estudios estratégicos y geopolíticos de nuestras amenazas y debilidades, para superar a sistemas de espionaje, de inteligencia que están sometidos al cabotaje y al espionaje político, como estamos viendo estos días, y eso pues, se puede trasladar a toda América Latina, que nos estamos espiando entre nosotros, y nuestro, por lo tanto, debemos dar un salto cualitativo para que nos espiamos entre nosotros o somos cadetes de servicios secretos extranjeros. Entonces, todo esto, por supuesto también la especialización de las fuerzas policiales ante el crimen organizado, para que no vendan cursos de capacitación del FBI o de la Mossad, como en la época de Patricia Bullrich, con intereses que uno no nunca supimos o la DEA, nos permita generar un proceso de intercambio policial a partir de la conducción política. No hay, la seguridad implica una política pública de Estado, no es que le demos a la policía que maneje la seguridad.
Sí, sí.
Y por la policía es la fuerza táctica de una conducción política. Y por el otro lado, al mismo tiempo, crear un sistema, un instituto nacional. Estos son los grandes temas, los grandes desafíos de la administración pública, para generar una burocracia que, de acuerdo a los desafíos de los nuevos tiempos, y también dentro de ese sistema, un sistema científico-tecnológico que nos permita, por supuesto, generar un sistema de intercambio y de cooperación. Fíjese, por ejemplo, que ahora le doy un mero ejemplo, el 70% del mercado farmacéutico, producto en la actualidad, esto nos enteramos ahí del COVID, está dominado por China y la India, esto no puede ser. Pero, por ejemplo, en el año 46, lo primero que hizo con Carrillo es crear una empresa medicinal del Estado. Así que, bueno, estos son los temas estratégicos de la América del Sur en la geopolítica mundial a partir de toda una historia que viene, y por eso este curso tuvo el objetivo de asumir las raíces históricas, pero siempre en perspectiva de un futuro, porque un nuevo mañana nos exige siempre un nuevo ayer. Y si en 15, 20 años nosotros no logramos, o 30 años, que en historia esto es un soplo,
sí, poquito.
Y bueno, podemos correr el riesgo de ser mero segmento del mercado financiero mundial.
Qué interesante, Miguel, lo que estás planteando. Anoté algunas cositas, si tenés unos minutos lo podemos desarrollar, sí, sí. ¿No? Por ejemplo, el tema de la balcanización, ¿no? Como un peligro latente, ¿no? Para nuestros pueblos de América Latina. Sí. Hablando de geopolítica, ¿no? Porque tenemos en cuenta a Estados Unidos, a China, que avanzan con sus frentes, con sus intereses, y nosotros, como bien decías, tenemos muchísimos desafíos, y uno de ellos es no caer en la balcanización.
Sí, la balcanización se refiere a la desintegración geográfica, y bueno, el gran riesgo que tenemos es que hay ideologías impulsadas en los centros de poder mundial, como el indigenismo, que habíamos hablado en una clase sí, sí. anterior, agigantar las contradicciones existentes, que en realidad no son tantas. Entonces el indigenismo, por ejemplo, el crear esto de Guaidó, de generar un presidente y reconocer a un presidente subido a una tarima, porque supuestamente somos un Estado fallido, somos regiones que fueron cooptadas por el crimen organizado, por ejemplo, la más llamada triple frontera. Entonces nosotros en realidad tenemos que estar... hay un déficit de pensamiento geopolítico en América Latina, principalmente en la Argentina también, fíjese, a tal punto de que en las carreras de relaciones internacionales, ni de historia, ni de ciencia política, se enseña geopolítica. Solamente se enseña geopolítica en los colegios militares y policiales, y una geopolítica muchas veces reduccionista, pero se enseña, ¿no? Pero en otros lugares no se enseña.
Claro, no se tiene dimensión.
Es gravísimo lo que le
es muy grave, Miguel, ¿no? Cuando hablamos de balcanización, pensamos, por ejemplo, no solamente en América Latina, lo que está pasando en Libia hoy, ¿no?
En Libia es concreto. Un ejemplo de lo que podría ocurrir acá.
Es muy muy concreto, ¿no? Potencias extranjeras con sus drones disputándose el petróleo, los hidrocarburos, que son muy buenos.
Sí, en un país que era ejemplo mundial, con Gaddafi, que a tal punto que tenían el mayor sistema de acuífero del mundo y el menor grado el mayor nivel de alfabetización de África. Se creó un sistema de una guerra híbrida en la cual se presentó la demonización de la figura de Gaddafi. Bueno, Francia y Italia terminaron invadiendo para instancia de los Estados Unidos, ¿no?
Y el otro punto que queríamos y anotamos, Miguel, para compartirlo con vos, a ver qué reflexión podés tener, es el tema de la burocracia que mencionaste. Estamos hablando siempre con distintos especialistas aquí en Falta Envido y, bueno, se ha perdido la especialización que tenían los cargos jerárquicos en el Estado, falta de planificación por parte de los distintos gobiernos, no hay una planificación estratégica de políticas de Estado en el largo plazo. Y bueno, hay un dato que es contundente, ¿no? El otro día, charlando con Carlos Leiva, quien fue redactor del plan trienal de José Berg-Helbart, nos comentaba que, bueno, 7% anual acumulativo crece la pobreza desde Videla a hoy, Miguel. Es sintomático esto y un poco empalma con esto que planteas de la burocracia, me imagino.
Bueno, lo que ha ocurrido en la Argentina es un tema muy complejo, pero podemos decir el 83, no tomemos gobierno militar, sino como un déficit de la democracia, sí, sí. Que se ha confundido Estado con gobierno. Entonces el Estado ha sido tomado en muchas ocasiones, o en la mayor parte de los casos, como botín, y entonces hace falta una carrera de la administración pública con un sentido nacional, con concurso, con y en este sentido también una administración pública que conozca la direccionalidad estratégica del Estado. No solo podemos culpar a la burocracia si el Estado no le da una direccionalidad estratégica, sí, sí. Y eso es otro de los déficits. La Argentina ha sido muy errática del 83 a la fecha, en política exterior, en política económica, y bueno, esto, esta consecuencia de, diríamos, de vivir el día a día sin un mínimo programa, no digo ni siquiera estratégico al corto plazo, ha pagado sus consecuencias. Los planes de estudio son los mismos, y el INAP ha prácticamente desaparecido. Es decir, acá hay que recrear una experiencia de qué tipo de Estado queremos tener, cuál es el tipo de federalismo que nosotros queremos tener, porque si no, de lo contrario, armamos carrera de la administración pública como un mero esquema de gestión, pero no con una concepción nacional. El funcionario público debe entender a la función pública como un servicio a la nación. Entonces, pero para eso no significa, reitero, mostrar las cartas estratégicas del Estado, y eso no está claro en nuestros estados. Entonces, yo di clase en el ISEN, en la Academia Diplomática, pasa un poco eso, en la escuela de, en la Universidad de la Defensa, pasa un poco eso también en las academias policiales. Entonces es como que todos son compartimentos estancos, y también en las propias universidades, ¿no? Entonces esto es fundamental, retomar una visión de la Argentina, que en mi opinión no hay otra alternativa de lo que estuve planteando anteriormente. Esto no quiere decir que sea la única opinión. Yo creo que no hay otro camino que no sea el de la integración. Yo no creo la integración con los Estados Unidos, o una integración, o esta zona de libre comercio que ahora se plantea con Europa, que planteó Macri, y que ahora no sé cuál es la situación, que nos va a liquidar. Es peor que el ALCA si se firma ese convenio.
Sí, sí, o con China también.
China, o sea, no hay una concepción. Después, por ejemplo, no hay una concepción, hay una concepción de federalismo irreal, porque en nombre del federalismo se firman convenios en las provincias con China, es el caso del litio, por ejemplo, que están a antípoda del artículo 40 de Perón. O sea, el federalismo, la Constitución del 94 permite que la provincialización de los recursos naturales en nombre del federalismo, eso es un absurdo absoluto. Entonces los recursos naturales estratégicos son de las provincias y no del Estado Nacional. Con eso ya le digo todo.
Sí, sí, sí. El doctor Miguel Ángel Barrios, doctor en educación, doctor en ciencia política, autor de más de 15 obras de historia, de política sobre nuestro continente, América Latina, hablando en esta cuarta clase de este curso que dictó en estos últimos cuatro programas. Decíamos América Latina en la geopolítica mundial. Miguel, la verdad, muy generoso de tu parte, te agradecemos, y bueno, sería muy interesante poder compartir, no sé si semanalmente, porque vos tenés muchas ocupaciones, pero seguir compartiendo tu visión, que es muy necesario para formarnos, ¿no? Para formar a los
oyentes. Muchísimas gracias, y estamos en contacto, y un fuerte abrazo.
Abrazo grande.
Falta Envido. Desde las 10 de la mañana de los domingos, conduce Luis Moro por Radio M, la que más conecta.